Continuamos en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia para seguir analizando la previa de un partidazo que tendremos este fin de semana en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Valencia, con alguien que, como hicimos en el día de ayer, ha defendido las dos camisetas, ha compartido vestuario, seguro que le trae unos recuerdos, con la dupla de técnicos que ahora mismo dirige al Valencia Club de Fútbol, con Baraja y con Marchena, y que además tiene un vínculo emocional especial con la ciudad desde siempre, pero más si cabe desde este verano, con la llegada de Edinson Cavani, Segarra.
Sí, se trata de Gonzalo de los Santos, el uruguayo que recaló en Valencia en esa época dorada en la que el Valencia convertía casi en título casi todo lo que tocaba, que llegó previo pago, creo que fueron de 2.000 millones de pesetas desde el Málaga.
Que aquí fueron 2.200 millones de pesetas.
Pues es posible. Que aquí no tuvo el rendimiento que se esperaba, que se marchó cedido al Atlético de Madrid y funcionó bastante mejor allí que aquí, y que, sin embargo, como decías, sigue teniendo muchas conexiones con el Valencia como entidad, como club, y a nivel particular con Baraja, con Marchena y, por supuesto, con Edinson Cavani.
Hizo años muy buenos en el Málaga. Eso hizo que el Valencia de Rafa Benítez acudiera al mercado para contratarle, para competir ni más ni menos que con una dupla registrada no en el fútbol valenciano, sino en el fútbol español y europeo, como David Albelda y Rubén Baraja. Es Gonzalo de los Santos. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Qué recuerdos, qué nostalgia, qué tiempos aquellos, que seguro que alguien como tú, que fuiste protagonista directo en aquellos años sobre el terreno de juego, le vienen a la memoria y le pellizcan un poquito el corazón.
Madre mía, qué buena introducción. Estaba escuchando la introducción y digo, no se le ha olvidado nada, La verdad que me retrotrae, sí, en el tiempo, porque sí tengo lazos bastante profundos con Valencia. Desde la época nuestra dorada, aquella época tremenda que pudimos vivirla de una manera especial, tanto la afición, la ciudad y uno personalmente, ¿no? Porque el futbolista lo que quiere es ganar títulos en su carrera. Estrechamos lazos muy muy profundos, dejé familia ahí, tengo muchas amistades. Y bueno, y este verano se dio una situación bastante especial, ¿no? Con la llegada de Edinson Cavani, que por suerte y gracias a Dios llegó a buen puerto y hoy lo puede disfrutar el Valencia, con sus más y sus menos, pero es un jugador de una categoría enorme que esperemos que siga goleando y rindiendo como lo venía haciendo.
Te voy a preguntar por el Valencia actual, por Baraja, por Marchena, por Cavani, pero permíteme que volvamos un momento al pasado, más en los tiempos difíciles que corren desde hace años para el valencianismo, y abramos este paréntesis para que nos cuentes cómo fue aquello, ¿no? Aquellas temporadas mágicas a las órdenes de Rafa Benítez, una leyenda en los banquillos de medio mundo y sobre todo del Valencia Club de Fútbol para el valencianismo, y la situación de tu fichaje y tu rendimiento, tu protagonismo sobre el terreno de juego, porque se pagó una gran cantidad por ti en aquella época. Yo recuerdo que estaba por aquel entonces en el fútbol español la figura de Sergio González en el Deportivo de La Coruña, en el Español primero y luego en el Deportivo de La Coruña, y la figura de Gonzalo de los Santos en el Málaga como posibilidades de mercado para un Valencia muy competitivo, que se decantaron por ti y que yo creo que te contraste con una dura realidad deportiva, ni más ni menos, que fue la figura de David Albelda y la de Rubén Baraja en un doble pivote que sería histórico para el Valencia.
Bueno, lo resumiste muy bien. Sí, el Valencia, yo hice tres temporadas muy buenas en el Málaga, tenía algunas otras posibilidades para ir al Inter, también Cooper me había pedido para ir al Inter, pero la realidad indicaba que mi hija mayor, que hoy tiene 22 años, en aquel momento llevaba 3 meses, había nacido hace 3 meses, y decidimos quedarnos en España con un proyecto y un interés de un entrenador como Rafa Benítez, que eso me hizo también inclinar la balanza hacia Valencia. Pero también con esa presión extra de decir, bueno, se fue Gaizka Mendieta y a mí me están comparando con Gaizka Mendieta y somos futbolistas de corte totalmente diferente. Pero lo más importante de eso es que, yo cuando llego hice una pretemporada muy buena, muy buena. Pero claro, me trastoca un poco los planes el hecho de que estaba finalizando la clasificación mundialista con mi país para el Mundial de Corea y Japón.
Sí.
Eso lleva a que yo viajara mucho, porque era un habitual en la selección uruguaya, Y claro, y aquí los partidos continuaban, no se suspendían. Se continuaba jugando, disputando, se continuaba compitiendo. Y lógicamente eso hizo a que un futbolista como yo, de un físico pesado, con el jet lag, con viajes, me costara coger el ritmo después de la pretemporada que yo quería, porque la primera fecha contra el Real Madrid, que le ganamos 1-0 con gol de Angulo,
sí,
hicimos con David Albelda un pedazo de partido el día del debut de Zinedine Zidane, y seguí contando con la confianza de Benítez hasta que comenzaron los viajes con mi selección. Evidentemente, ese primer semestre me costó muchísimo, la gente esperaba mucho más de mí, era normal, porque yo en el Málaga había dado un rendimiento espectacular, muy bueno. La pretemporada había hecho goles de cabeza, había andado muy bien, había tenido un nivel muy bueno también en el Valencia. Y después, conforme pasaron los partidos, empezó a bajar mi nivel. Y empezó a crecer la figura de David Albelda. Que David estaba en el equipo, pero nunca había sido titular inamovible. Uh-huh. Para mí fue la temporada de David Albelda. ¿Por qué? Porque él comenzó a jugar conmigo de doble pivote, si bien no superponíamos los dos, él, al ser un chico que había salido de la cantera y tenía todo el cariño del valenciano, él empezó a crecer en función del crecimiento del equipo. Y ni que hablar cuando en el mes de enero aparece Rubén Baraja, que era la pieza que le faltaba al engranaje del mediocampo. ¿Por qué? Porque tanto David Albelda y Gonzalo de los Santos eran futbolistas de corte parecido.
Sí.
Y a nosotros nos estaba faltando el box to box, el área a área, el futbolista que le da criterio al centro del campo, que llega de segunda línea de remate, que llega al área rival, que golea, pero a la vez a la hora de defender se posiciona al lado del número 6, del pivote defensivo, que podía ser David Albelda o Gonzalo de los Santos. ¿Qué pasó? Que David Albelda, evidentemente, con su rendimiento, me ganó terreno a mí para beneficio del equipo. Esto no era una disputa, ni mucho menos, entre David Albelda y Gonzalo de los Santos. Esto era una disputa para ver cómo funcionaba mejor el mediocampo del Valencia y, bueno, Rafa Benítez dio una tecla.
Coincidiste con Baraja y con Marchena. Has dicho en la introducción que te trae muy buenos recuerdos. Los ves ahora en la distancia como entrenadores del primer equipo. ¿Qué nos puedes decir de ellos?
Pipo Baraja para mí es el mejor centrocampista con el cual yo he jugado. Es el centrocampista más completo el cual yo he jugado. De hecho, ese final de temporada, David Albelda y Pipo fueron la dupla, el doble pivote de la selección española en Corea y Japón, que injustamente quedó eliminada con Corea. Rindiendo un gran nivel, pero Pipo Baraja es ese mediocampista que hoy, si volviéramos aquel año 2001, hoy no tendría precio, valor, porque son de esos futbolistas que, bueno, el fútbol inglés puede pagar cualquier barbaridad por él, son esos llamados box to box, ¿no? El futbolista que es un todocampista, le digo yo, no solo centrocampista, un todocampista, porque hace de todo, recuperaba, goleaba, distribuía, daba criterio, daba balance, equilibrio. Y después Carlito Marchena era parte de todo, siempre era parte de la solución. Carlito Marchena se lo fichó como central, era un tiempista tremendo, el mejor timing que yo vi de un defensa central lo tenía Carlos Marchena, el mejor anticipo en el fútbol. Y Rafa Benítez se lo decía también, un tipo que leía el juego y leía lo que iban a hacer los rivales antes que todos. Y también fue utilizado en algunos partidos como pivote defensivo. Y después un chico, un pedazo de persona que, bueno, le ha ido bien, ¿no? Todo merecido, todos los logros que ha obtenido, el campeonato del mundo, los títulos con el Valencia. Y hoy estoy muy contento que puedan estar en el Valencia.
Y con lo que estás contando de aquella época, los recuerdos que nos estás regalando, ¿cómo te duele el Valencia verlo actualmente en la situación que está atravesando? ¿Qué explicación le das?
A ver, para explicarlo claramente y que tenga sentido lo que yo puedo decir, tengo que estar en la interna y estar muy enraizado realmente con las causas, los problemas que uno ve después en el aspecto deportivo. Uh-huh. Lo que puedo decir desde fuera es que sí, que duele. Duele porque el Valencia es una institución gigante, es un club muy grande, es un club que a cualquier futbolista le apetece jugar. Es una ciudad espectacular para vivir y muy futbolera. Y bueno, lo que sí tengo claro es que han habido gestiones que no han sido del todo buenas, hablando de gestiones institucionales y gestiones deportivas. Recuerdo cuando estaba Marcelinho, Mateo Alemani, Longoria, el equipo había salido campeón de Copa del Rey, había un proyecto deportivo, había, creo que en dos temporadas seguidas se clasificó a Champions, y de un día para otro no se prescindieron de sus servicios, eligiendo a otras personas, que bueno, lógicamente yo creo que ahí empezó un poco el declive de lo que es hoy el equipo, pero hoy no te puedo hablar de realmente de lo que ejerce cada persona dentro del club, porque no estoy en la interna, sí miro todos los partidos y los analizo, pero más de eso no te puedo decir.
Sí, pero echas en falta lo que denunciamos todos, ¿no? Que de aquella época, la última con éxito, la de Marcelino, Mateu, Longoria, donde se vio a un Valencia otra vez campeón de Copa del Rey, compitiendo en Champions, ganando partidos y llevando a la gente otra vez a esa ilusión que merece la defensa de este escudo, hay una carencia ahora de estructura deportiva, de apuesta por el verde, de apuesta por dar continuidad a un proyecto. Hay una carencia de proyecto. Temporada tras temporada se cambia de entrenador, entran y salen jugadores, y no hay una consistencia que es básica para un club de fútbol.
Yo creo que eso que estás diciendo es muy importante, porque para mí el orden jerárquico dentro de una institución es fundamental. Y el Valencia es un club de fútbol. No es un club atlético, es decir, es un club de fútbol. El corazón del Valencia es el fútbol, con lo cual tiene que haber un orden jerárquico y roles a cumplir dentro de un organigrama deportivo. Está Miguel Ángel Corona como director de fútbol, que para mí es director deportivo. Después no sé quién hace las veces de secretario técnico, no sé cómo está formada esa secretaría técnica, cuántos scouting hay. O sea, eso yo creo que es la falta de organización que no está clara hoy en el Valencia, y que para mí urge que la cambien, no que cambien de nombres ni personas que están trabajando, sino que cambien la filosofía e instauren un organigrama deportivo para una institución que el corazón suyo es el fútbol. Entonces, un organigrama que esté instalado en la Ciudad Deportiva Paterna, otra que esté en Mestalla y otro que esté en el club. Entonces, todo el mundo sabe cómo está organizado el Valencia. Bueno, el Valencia está organizado con un presidente, un consejo de administración, en la parte deportiva hay un director deportivo, una secretaría técnica que posee tantos scouting, un director de cantera, se llama así, y trabaja con estos cuerpos técnicos en la cantera. A partir de ahí uno tiene más claro cómo está organizado el Valencia. Pero yo personalmente lo único que sé hoy de Valencia es que Miguel Ángel Corona es su director deportivo. Después, como organigrama o como estructura, no sé cuál es.
Yo quería preguntarle a Gonzalo por dos cuestiones futbolísticas que tienen que ver con el sábado, pasado mañana, ese partido entre Atlético de Madrid y Valencia. La primera, Gonzalo, por tu conocimiento, tu vínculo, tu estrecha relación con Cavani, si lo ves jugando de titular contra Atlético.
Bueno, con Eddie tengo una relación estrecha, no diría estrecha, sí profesional. Nacimos en la misma ciudad, hemos tenido vínculo con su llegada al Valencia, pero somos diferentes generaciones. Es un pibe muy profesional, pero claro, tengo mis dudas de que no sé si puede ser o no titular, pero hay que tener en cuenta que él tiene 35 años y espero que no pase nada, pero los riesgos pueden ser muchos, jugar con un equipo de esa exigencia. Yo creo que personalmente iría más por ir poco a poco, ¿no? Paulatinamente ir dándole minutos y para que él vuelva a ese nivel tan bueno que dio en algunos momentos de la temporada y que siga goleando, que es un goleador nato y de mucha jerarquía.
Y la otra tiene que ver con aquella dupla que nos ha hecho recordar y refrescar instantes maravillosos, la dupla Albelda de los Santos, si trasladada al día de hoy se puede llevar a cabo la pareja con la que ha ensayado en algunos momentos de la semana Rubén Baraja. ¿Crees que la dupla Hugo Guillamón, Nico González, puede ser la elegida el sábado en el Metropolitano?
Mira, a mí son dos futbolistas que me gustan mucho. Yo destacaría en este Valencia Almeida, para mí es un pedazo de pelotero.
Estamos de acuerdo.
Para mí Almeida puede ser el Pipo Baraja de este Valencia perfectamente. Puede ser ese futbolista que si se lo enseña y teniéndolo a Pipo como entrenador sería espectacular. Sería mejor aún. Ese futbolista que va de área a área y que tenga libertad de movimiento para sacar todo el fútbol que lleva adentro. Después, Guillamón y Nico. Bueno, Nico se lesionó para mí en su mejor momento. A Guillamón ha devuelto la confianza a Baraja. Es un futbolista muy táctico, muy técnico, que muchas veces cuesta entender su fútbol, pero a mí es un futbolista que me encanta, y sobre todo siendo de la cantera. Y después Nico, como complemento de Guillamón, y lo veo bien, porque Nico también tiene ese don de saber llegar al área de sorpresa, de segunda línea, y tiene mucho fútbol en sus botas, distribuye muy bien y le da mucho criterio al fútbol. Para mí esos tres futbolistas son hoy por hoy son clave. Hay que ver qué es lo que hace el entrenador, qué elige.
Gonzalo de los Santos fue muy importante para la llegada de Cavani al Valencia Club de Fútbol por todas las cosas que le unían y que ha contado, y por ese paso al frente final de un futbolista de talla mundial como Cavani, de venir a un club que no jugaba ni siquiera competición europea y que no atravesaba su mejor momento. Ahora, en el mes de marzo, de lo que habéis hablado, Gonzalo, ¿cómo ves a Cavani, su experiencia en Valencia y en el Valencia? Porque él siempre ha hablado muy bien. Hablamos con él, por ejemplo, en Arabia Saudí, en la Supercopa de España. Y nos trasladaba felicidad, nos trasladaba paciencia incluso con el proyecto deportivo y ni mucho menos arrepentimiento por haber recalado en la entidad de Mestalla. Tiene contrato en vigor para la próxima temporada, si no me corriges. ¿Cómo está Cavani en Valencia y en el Valencia?
A ver, Edinson Cavani es un futbolista de jerarquía que tiene una trayectoria espectacular. Llegó a Valencia en una edad óptima para tener esa tranquilidad. Tiene una familia detrás a la cual cuidar y proteger y darle un nivel de vida, y él llegó en condiciones futbolísticas óptimas. Él tiene 2 o 3 años más de buen rendimiento, y como siempre dije, él está muy contento en Valencia porque es la ciudad con un nivel de vida diferente a todas las que estuvo. Él estuvo en Palermo, el primer equipo creo que fue Palermo.
Sí, Palermo, Nápoles,
París. Palermo en Italia. París, bueno, Palermo es una ciudad que pequeña, no hay un buen nivel de vida. Nápoles es una ciudad futbolera, pero para vivir no es la ideal. Francia es una ciudad de turismo para ir 5 días, 6 días de vacaciones, no más de eso. París. Después Manchester, a las 4:30 de la tarde está de noche, no se puede vivir. Valencia brinda todo lo que él necesitaba para estar bien. Él está feliz en Valencia, él y su familia.
Yo creo que no nos queda nada más por preguntarle. Simplemente agradecerle haya estado en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia, que ha sido un auténtico gusto y una gozada escucharte hablar de fútbol y de la vida y de esos recuerdos maravillosos de una época pasada que evidentemente fue mejor a la actual y que esperemos que ojalá pueda regresar. Te mandamos un abrazo muy grande, Gonzalo de los Santos, y ya sabes dónde está tu casa cuando visites Valencia, que sé que vienes mucho por aquí. Estaremos encantados de recibirte.
Bueno, el placer y el gusto ha sido mío hablar de fútbol con ustedes y, como siempre, a las órdenes. Un saludo muy grande a la afición, a esa gran afición valencianista, a toda la gente, y acá estamos para hablar de fútbol a las 24 horas del día.
Un abrazo.
Abrazo grande. Chao,
Gonzalo de los Santos, en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia. Seguimos.